año 2012 que repito, le costó la vida a 51 personas. La tengo en línea a María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de 11. María, ¿cómo te va? Juan y Citroni, Fede Duchet, Nadia Luna, te saludamos desde Santa Fe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esta mañana estuvieron nuevamente recordando las víctimas de la tragedia y pidiendo que el gobierno reconozca su responsabilidad en la tragedia de 11, ¿verdad?
Sí, sin duda. Como cada 22, desde hace 15 meses, los familiares nos reunimos para recordar ese día que no solo cambió la vida de las familias y de los heridos, sino también cambió, creo yo, la mirada de muchos argentinos en cuanto a esto que tenemos nosotros, que es que la corrupción mata. Uh-huh. La cara visible de la corrupción es la muerte que nos acompaña desde hace 15 meses, a quienes hemos perdido a un familiar por desidia, por negligencia, por tener funcionarios corruptos que transan con empresarios corruptos y sindicalistas corruptos, y esto a lo largo de años ha permitido el deterioro del ferrocarril, medio de transporte que para quienes vivimos en el conurbano bonaerense, en el oeste de la provincia, es indispensable y es el único medio que tenemos que nos trae a la capital federal.
A 15 meses de la tragedia, la lucha sigue vigente. La lucha no solamente por justicia, por aquellos que por negligencia, por corrupción, hoy no están más, uno de ellos, tu hijo, sino también para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
Tal cual. Nosotros creemos que 11 puede ser el punto de inflexión en muchos aspectos. Uno es fundamental, que tiene que ver con que en este país quien las hace las paga, y que la justicia debe ser para todos por igual, sin importar el rango en la función que ocupen, o sin importar el apellido o la cantidad de dinero o el poder económico que tenga una persona. Quien comete un delito debe ser juzgado y debe ser condenado. Y creemos que en esta causa, donde la sociedad entera está poniendo los ojos, puede reconciliar a la justicia condenando ejemplarmente a los responsables de tanta muerte y de tanto sufrimiento. Uh-huh. También es cierto que parte de esta justicia tiene que ver, y parte de lo que te decía que es un punto de inflexión, tiene que ver con las políticas de Estado en materia de servicios de transporte. Fundamentalmente nosotros reclamamos políticas ausentes durante años en el servicio de transporte ferroviario. Sabemos que la decadencia del sistema ferroviario, sabemos que la decadencia del tren Sarmiento, que es el que nos ocupa primordialmente, viene desde la década de los 90 con las privatizaciones, pero también sabemos que todos los gobiernos posteriores continuaron con esta política de desatención y no tuvieron nunca una política de Estado para garantizar a los usuarios y a los laburantes y a los estudiantes un servicio digno y seguro. Uh-huh. Entonces creemos que sí, que la justicia es un sentido mucho más amplio que el que intentó, por ejemplo, expresar el último 14 de mayo la presidenta en un acto donde hacía referencia a la reforma del Poder Judicial. Una parte de la justicia que los familiares reclamamos obviamente tiene que ver con la causa penal y con la condena a los responsables. Uh-huh. Pero también hay una justicia que habla de las obras fundamentales y estructurales para que esto no se repita y que viajar en tren no sea poner en riesgo la vida. Y también justicia es que todos los heridos y los familiares que las víctimas de la tragedia sean asistidos de manera integral por parte del Estado, que es el responsable de la situación que vivimos.
María, ¿fueron recibidos por la Presidenta de la Nación? ¿Han pedido audiencias?
No, la verdad que no. Han sido recibidas algunas familias hace más de un año. y todas las respuestas que han recibido han sido muy particulares, muy personales, tratando de darle alguna solución a casos puntuales que tienen que ver con brindar trabajo, pero la verdad es que una asistencia integral a todos no se ha recibido. También por parte del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo, llamados para ofrecer una ayuda económica por única vez de manera discrecional. No sabemos cuál es el criterio que eligen para llamar a algunas familias de víctimas y a otras no, ni tampoco de dónde sale el monto que ellos deciden darle a cada familia sin conocer cuáles son las necesidades que las familias tienen. Nosotros reclamamos que se trate en el Legislativo Nacional un proyecto de ley que está presentado y cajoneado, que tiene que ver con brindarle asistencia integral a toda y cada una de las víctimas de esta tragedia.
Uh-huh. ¿Qué cambió desde aquel 22 de febrero del 2012 hasta el día de hoy?
Estéticamente ha cambiado mucho. Uno ve los vagones pintados de celeste, se pueden ver plasmas en algunas de las estaciones, se puede ver alguna renovación de vía, pero la realidad es que sobre esas vías corren los mismos trenes desgastados de más de 60 años de antigüedad, que la pintura celeste está sobre una chapa corroída por el óxido. Sin ir más lejos, a media mañana arribó a la estación de Once un tren que no tenía frenos y que el maquinista, y lo escuchaban todos los que estaban ahí, acusaba de que el tren no tenía frenos y no podía salir en servicio sin frenos. Y esto no es nuevo, y esto ocurre porque los trenes siguen siendo lo mismo por más que los pintemos de otro color.
Sí, uno se pregunta, ¿no? A partir de esto, la verdad es que, ¿qué más están esperando para resolver este problema? La verdad es que es incomprensible cómo, y además lo hablábamos en otras oportunidades, cómo el Ejecutivo no hace nada, no soluciona esta situación. Y por el otro lado está el volver a subirse a ese mismo medio de transporte. Ustedes que son familiares, las mismas personas que han padecido esta situación, me imagino que no tienen ningún tipo de consuelo todos los días de su vida.
Es terrible. Yo trato de viajar lo menos posible, pero muchas veces tengo que hacerlo, y sinceramente yo me subo al andén de la estación de Padua y tomo el primer tren que viene, no elijo, y la verdad es que a mí me ha tocado viajar en trenes que están en condiciones deplorables, y el que no tiene ganas de hacer el ejercicio de subirse y ver cómo se viaja, lo puede ver parado en cualquier andén o en cualquier paso a nivel. Siguen viajando hacinados, siguen viajando con las puertas abiertas, ventanillas rotas, trenes que no frenan, que frenan de golpe, las barreras que no funcionan. Todo esto sigue pasando. Y seguimos escuchando compra de coches a China, coches que ni siquiera sabemos qué coches son. Y seguimos preguntándonos qué pasó con la inauguración que hizo el ministro Randazzo para las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Que lo pueden buscar, no fue hace muchos meses, donde cortaba cinta y entre bombos y platillos se anunciaba una obra que iba a soterrar el Sarmiento de Once a San Moreno. De esa obra, cuya tuneladora, por datos que nos pasaron los trabajadores ferroviarios, ha costado 40 millones de euros, de esa obra se han realizado menos de 100 metros en un tercio del tiempo estipulado para la finalización de obra. La tuneladora, tan costosa para el Estado argentino, está parada, y las obras están detenidas, están paradas. Los ferroviarios denuncian las condiciones en los talleres de Liniers, a punto de cerrar, temen por sus fuentes de trabajo, y mientras tanto los vagones los siguen arreglando la empresa Enfer, propiedad de los hermanos sicilianos procesados en esta causa.
Uh-huh. María,
es un despropósito.
Yo recuerdo aquel anuncio de la Presidenta de la Nación anunciando la compra de vagones y la renovación de gran parte de la flota del Mitre y del Sarmiento a una empresa china. De eso, de esa compra, de aquel anuncio a hoy, ¿materialmente se vio algo? ¿Hay algún tren nuevo?
No, llegan en el 2014 y ahora compraron 50 vagones más que no sé cuándo van a llegar. La realidad es que los anuncios son anuncios. La Presidenta y también el Ministro Randazzo anunciaron la obra del soterramiento. Por eso sería importante que no se anuncie nada, que se hagan las cosas y después si quieren inauguramos. Pero la realidad es que el soterramiento, yo como usuaria, no como mamá de víctima, como usuaria del tren Sarmiento, lo vi anunciar y escuché estos discursos de anuncio de obras a realizarse muchas veces en estos últimos años. Y ahí está, y las compras de los trenes, y es un anuncio, nadie vio todavía los trenes. Entonces, no solo no vimos los primeros que compraron, eso que vos decías, sino que tampoco vimos los que acaba de comprar la semana pasada el ministro, que de hecho, lo decíamos el 22 del mes pasado, se han comprado trenes que todavía ni siquiera tenían, ni siquiera estaba terminado su diseño. La realidad es que para nosotros, obviamente los cambios son necesarios, pero los vamos a reconocer cuando sean realidades tangibles. Solo eso.
Por último, hoy dentro de la lectura que se hizo esta mañana en el Andén de Once, se mencionó específicamente al ministro Randazzo con un pedido particular para él, ¿verdad?
El ministro Randazzo es el que tiene a cargo en este momento el transporte y si nos dirigimos a él porque por el cargo que él ocupa y solo por eso, no es una cuestión personal, es una cuestión de función. Él es el secretario de transporte y es el que anuncia estas obras, él es el que seguramente imprime las prioridades en las obras que se realizan. Prioridades que desde el primer momento lo hemos dicho, ¿no? Desconocemos cuáles son y con qué tienen que ver esas prioridades. No tienen que ver con la seguridad de los usuarios, sino hoy un tren no podría estar sin freno. Pero la realidad es que el ministro forma parte de una gestión de gobierno que no se hace cargo, que todo lo que están haciendo lo hacen sobre 52 muertos que tuvo la tragedia de Once. Uh-huh. Porque esta misma gestión de gobierno no tuvo nunca la voluntad política de hacer algo con respecto a los transportes. Ni siquiera le quitó la concesión al grupo de TVA el 22 de febrero del 2012. Se tomó 3 meses más cuando tenían la capacidad legal para hacerlo hace muchísimo tiempo por la cantidad de multas que acumulaba la empresa. No le prestaron atención a los informes de auditoría, no escucharon las denuncias de los usuarios. Y si hoy quieren hablar de una revolución en el transporte ferroviario, bueno, lo hacen sobre 52 muertos.
María, desde acá un abrazo grande y mucha esperanza.
Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Hasta luego.